¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos un día más, una semana más, en este espacio que queremos dedicárselo a ese compañero de viaje que está con nosotros, que nos acompaña desde que casi nacemos hasta que casi morimos, salvo excepciones, que es el lenguaje, que nos sirve para comunicarnos, para expresarnos, y que es en nuestro caso el lenguaje castellano. Y nosotros aquí, ya saben ustedes que en la SER durante estos últimos meses y también aquí en el verano, nos hemos marcado como objetivo que ustedes aprendan a utilizarlo correctamente y que tengan todas esas herramientas que les sirvan para tener un discurso apropiado y conforme pues a las normas, a las reglas que nos hemos dado en este lenguaje. Pero antes de empezar el espacio de hoy, déjenme que salude como siempre a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Bueno, si ustedes lo recuerdan, Alfredo y yo estábamos hablando la semana pasada de expresiones latinas, de esas construcciones de dos, tres palabritas, no mucho, pero que se utilizaban hace 2000 años en esta península ibérica, entonces invadida por los romanos, que se utilizaban durante la República y el Imperio Romano y que se han mantenido inalterables desde entonces hasta hoy. No son muy coloquiales, pero sí que son muy conocidas, se suelen utilizar a menudo. Alfredo, nos quedamos hablando, pues poníamos la semana pasada ejemplos, recuerdo, como por ejemplo, alea yacta es, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Recuerdo que algo dijimos de grosso modo. También les queremos contar no solo el significado, sino cómo se escriben y cómo se pronuncian concretamente estas expresiones para que ustedes luego no metan la pata, no vayan de listos y metan la pata. Alfredo, venga, vamos a comenzar esta semana con algún ejemplo más de esas expresiones.
Seguimos. Continuando la semana pasada.
Sí.
Pues mira, es también muy frecuente, incluso en algún otro momento podemos centrar el tema en los tópicos literarios, que también, por lo general, suelen ser expresiones latinas. Pues ahora, como una pequeña cuñita, voy a meter una de ellas, ¿no?, que viene muy bien además y es muy positiva. Y es que en este valle de lágrimas, filosóficamente no sabes por qué vienes y por qué te vas, o sea, por qué naces y por qué se muere, ¿no?, pues hay una especie de urgencia ante esa precariedad indefinida, ¿no?, de la vida humana, que es vivir el presente, ¿no?
Uh-huh,
y eso nos afecta a todos. Y eso tiene en latín una expresión que ha pasado, por eso decía, a los tópicos literarios, que es carpe diem. Carpe diem, que es disfruta el momento, disfruta el día, que es más literal, pero bueno, significa que vive el momento ahora que puedes, ¿no?
Pero mira, has hecho un matiz de pasada que me parece muy interesante. Carpe diem, literalmente, más o menos, viene a significar vive el día.
Exacto.
No el momento, porque es verdad que todo el mundo, cualquiera puede ver camisetas, mochilas, logotipos, tatuajes por doquier, que pone carpe diem, y si alguno no lo sabe, yo creo que esta es más o menos conocida, pero bueno, generalmente...
Si pone una camiseta y no sabe lo que pone, bueno, sería otro, es como decir a grosso modo, ¿no?
Efectivamente, pues ya sabes que hay de todo
sí,
en esta
claro,
vida.
Sí.
Pero es verdad que uno dice, ay, carpe diem, fíjate, qué bonito, vive el momento. Bueno, vive el momento es el significado, pero la traducción más literal es vive el día.
Exacto.
Lo digo por si se quieren hacer listo.
Sí. Bueno, supongo que sí, tú, David, y los oyentes seguramente reconocen una famosa película que tiene que ver con mi profesión, ni más ni menos, que era El Club de los Poetas Muertos.
Sí, hombre.
Pues ese tema está basado en lo que cantan los chicos y lo que viven los chicos cuando se reunían aparte en esa especie de cueva. Y lo que les hace luego incluso defender al profesor ante las arbitrariedades de la dirección del instituto es el vivir el momento presente, ¿no? Es el carpe diem, que se cita textualmente como tal el tópico literario en la película citada.
Sí, desde luego muy utilizado a lo largo de los siglos, sin duda. El carpe diem, muy conocido, seguro. Venga, vamos con otro.
Bueno, pues muchas veces en un texto, ¿verdad?, vemos entre paréntesis, lo comenta el autor, y pone CF punto o CFR punto
es verdad.
Y una cita, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto sí. Se queda así, y si no va a la ortografía de la Real Academia, pues tendrá que preguntarlo al amigo de turno que lo sepa, ¿no?
Es verdad que si ustedes son aficionados a la lectura, y espero que sí, seguro que se lo han encontrado. Esas notitas que dice Alfredo, que estamos leyendo un texto y la referencia a pie de página, pues nos pone C.298 o CF.250.
Exacto.
Y uno dice, bueno, pues querrá decir que tendremos que mirar en la página 250. Pero
con un matiz especial, claro, es el imperativo. Imperativo del verbo confer, es confer. Es decir, que el autor, el ensayista que te cita, es para que tú consultes, compares tal texto, o te remite a un escrito, a un libro, ¿no? O a una determinada página o pasaje de ese libro, ¿no? O sea, que vete allí y compara esto que estamos comentando ahora, que estás leyendo ahora, con lo que se dice allí, en el pasaje citado.
Y esto, concretamente, es confer.
Confer, del verbo, un imperativo, o sea, cita, vete allí, consulta.
Que lo podrían poner...
Exactamente, te ayuda a reforzar una idea, a remarcar algo.
Efectivamente, podría ponerse en castellano, consulte la página tal. Bueno, pero tradicionalmente se ha puesto en latín este tipo de cosas. También, por ejemplo, se me viene a la cabeza otras muchas como op. Que también aparece.
Opus cit, exactamente.
Efectivamente, opus cit, que viene a ser la obra citada. La obra citada que consulte la obra citada anteriormente.
Claro.
Que hace referencia a una obra que, digamos, complementa o explica mejor lo que se está hablando en ese texto concreto.
Eso es muy útil. Claro, la persona que está interesada, pues le sirve.
Es verdad que estos son significados que uno más o menos, cuando lee libros, pues entiende que esa es la referencia, ¿no? Cuando ve op cit, pues cree que, pues mira, pues entonces es que se hace referencia a este libro, o cuando ve ese CF punto que nos dice Alfredo, pues es que tiene que consultar cierta página. Ya, bueno, pero viene bien saber que ese CF realmente significa confer. Que es ese
imperativo.
Ese imperativo, ¿no?
Una forma imperativa, o sea, un verbo.
Efectivamente. Bueno, pues ya saben una cosa más. Vamos con algún ejemplo más,
Alfredo. Sí, vamos con otro en el que sí tendríamos, si escribimos, sí tendríamos que recordar lo que dijimos el otro día, de que, aunque en castellano todas las palabras esdrújulas se acentúan, en latín no se deben acentuar, aunque suene fonéticamente como tal, porque el latín no llevaba acentos, como dijimos el otro día.
Esto es muy importante, ¿eh? Si no nos escucharon el otro día, mal hecho lo primero, y segundo, apúntenselo, el latín no tiene tildes.
Bueno, pues esta es incorpore insepulto.
Es verdad.
O sea, con el cuerpo sin sepultar, me acuerdo, y no sé la cadena y el nombre y la cara, pero no lo voy a citar. Un periodista dijo incorpore insepulcro. Y era al revés, o sea, que el cuerpo no estaba todavía en el sepulcro, sino que el cuerpo estaba sin sepultar, o sea, insepulto. Bueno, se ve que miraron para giraron el oído para otro lado, o se lo dijeron luego con buena intención bajo fuera de micrófono. El caso es que me hizo gracia, que yo hace ya algunos años.
Sí, pero cuidado con estos errores fonéticos que muchas veces cometemos, sobre todo, lo decíamos antes, ¿no? En estas expresiones latinas que a lo mejor no dominamos muy bien,
claro, pero queda peor.
No sabemos cómo se dicen y nos lanzamos a la piscina sin mirar si hay agua, si tenemos trampolín y si llevamos el bañador. Y a veces...
Y ahí viene el batacazo. Porque veces, si tú no lo sabes, tú has oído, pero no sabes, pues no lo digas. Dile, el cuerpo aquí presente, ya está.
Efectivamente, y más en este tipo de casos donde corpore insepulto es que el cuerpo no está todavía sepultado, y corpore insepulcro
se le cruzó el parónimo
efectivamente,
y se estrelló, que creo que ya estaba en el hospital recuperándose.
Bueno, Alfredo, vamos con algún ejemplo más.
Otra también muy oída en el ámbito académico, este mi amigo mi vecino ha sacado un doctorado cum laude.
Es verdad.
Con alabanza, con elogio, ¿no? O sea, no solo lo ha sacado, sino que merece una alabanza.
Así saben, de paso, les volvemos a decir el significado literal, porque uno dice, uy, mira, sobresaliente cum laude.
Exacto.
Y a uno le suena, esto es que es más que sobresaliente.
Sí, sí.
Bueno, pero que sepan que ese cum laude, laude es alabanza. Es que tiene un sobresaliente, pero además
le han aplaudido. Mira, un adjetivo castellano. Naturalmente de origen latino, que es laudatorio.
Efectivamente.
Elogioso.
Laudatorio, es verdad, un bonito adjetivo, a mí me gusta mucho. ¿Algún ejemplo por ahí que tengamos
pues
en cartel?
Oye, mañana me tienes que traer tu currículum. Me tienes que traer tu currículum vitae, porque hay en latín, que solo sea cuando estudiábamos el famoso Rosa Rosae, se dice Rosa Rose. Entonces yo digo vitae, pero se escribe vitae.
Sí.
Pues el currículum vitae, carrera de la vida, ¿no? Currículum es, como todos sabemos, el historial académico y profesional de una persona.
Uh-huh.
Pero también es un mérito cuando se dice, pues tengo carnet de conducir o sé tocar el violín, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Y este me interesa mucho, yo creo que con este vamos a cerrar esta semana, Alfredo.
¿Vale?
Pero me interesa mucho que ustedes centren la atención en varios aspectos de currículum vitae que me parecen bastante importantes. El primero, ya nos lo ha comentado Alfredo, pero vamos a incidir un poquito más en ello. El primero, currículum no lleva tilde. No lleva tilde, que estamos diciendo que el latín no tiene tildes. Ahora, otra cosa diferente es que ustedes castellanicen el término, que
entonces
está reconocido
sí
por la Real Academia, y pongan currículo.
Ahí sí.
Y entonces sí, entonces currículo, sin ningún tipo de problemas, con las reglas de acentuación del castellano, y lleva tilde la I, lógicamente.
Sí, pero ahí hay que estar en guardia, para los que realmente quieran saber las cosas, ¿no?
Mm.
Porque ya, si no tienes claro el tema, te dicen, oye, currículum lleva acento en la I, que es una palabra esdrújula, y si no lo tienes tú muy claro, te quedas como cortado.
Efectivamente.
Y eres tú el que tiene la razón, ¿eh?
Y para eso estamos nosotros aquí, Alfredo y yo, para explicarles que no, mire, es que mis amigos del espacio de lengua de la SER me han explicado que en latín no hay tildes. Y luego, bueno, pues dos cosas más. Una, ese vitae, que sepan ustedes que no se dice vitae, currículum vitae, sino que se dice vitae, pero sí que tienen que escribirlo con la V, la I, la T, la A y la E. Vitae, pero se dice vitae. Y, bueno, pues que sepan también ese significado concreto, que uno parece que habla de un currículum como algo ya inventado y realmente es la carrera de vida. La vida y milagros, vamos, de cualquiera. Pues Alfredo, yo creo que hemos hecho un buen repaso a las expresiones latinas. ¿Te parece que la semana que viene cerremos ya este pequeño espacio, mini temporada veraniega?
Bueno, pues me parece muy bien y hay materia para ello.
Venga, pues nos emplazamos a la semana que viene, nos traes aquí apuntadas un par de expresiones y yo creo que con eso les dejamos a ustedes con una buena bolsa de latinismos, latinajos en el bolsillo. Alfredo, muchas gracias, hasta la semana que viene.
De nada, David.
Hasta luego.